Julia Rosenberg, historiadora, docente de la UBA, es autora del libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, y conversaciones del Bicentenario, historia y política de los años kirchneristas, 2011. Eva Perón, a 104 años de su natalicio, en el marco de ese tema, es que vamos a saludar a Julia. Hola Julia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola Andrea, Alejandro, ¿cómo están?
Bien,
para
Julia.
Nosotros es un gusto tenerla aquí y bueno, seguir conmemorándola a Eva Duarte Perón, que hubiera cumplido 104 años. Cuéntenos, Julia, ¿qué ha significado para las mujeres argentinas Eva Duarte Perón y su incursión en la política, sobre todo?
Bueno, sin duda marcó un antes y un después, ¿no?, en la historia argentina, porque hay que pensar que gracias a la sanción de la ley 13.010 en 1947, que es la ley de los derechos políticos de las mujeres, una ley que quien está detrás es Eva, ¿no?, impulsándola y asegurándose de que esa ley efectivamente salga, es la ley que no solamente habilitó a las mujeres a votar por primera vez en nuestra historia, salvo la excepción del caso de la provincia de San Juan, que como sabemos fue pionera en esto. Decía, la ley no solamente habilitó a las mujeres a votar, sino también a que puedan ser representantes políticas, ¿no? Diputadas, senadoras, gobernadoras, presidentas, en igualdad de condiciones que los hombres. Y es así que en las elecciones de 1951, elecciones nacionales y también provinciales, las mujeres de todo el país votan y también son electas 133 legisladoras mujeres, ¿no? Un número para la época altísimo, no hay país en el mundo que tenga esa cantidad de representantes políticas, y bueno, eso sin dudas, las 133 eran militantes del Partido Peronista Femenino, el partido que crea Eva para, de alguna manera, impulsar y permitir este avance de las mujeres en la política. Así que, sin dudas, si vemos cómo era la vida política de las mujeres antes de la presencia de Eva Perón y vemos cómo fue después, sin dudas la presencia de Eva y su accionar y la experiencia política que condujo y que impulsó marcó un antes y un después para las mujeres en nuestro país.
Julia, ¿cómo estás? Alejandro Rota desde Mendoza. Un abrazo enorme, un gusto tenerte en el programa. Vos sabés que te estaba escuchando realmente y pensaba, por ahí la historia, o por ahí casi, te lo puedo decir desde nuestro propio lugar, tomamos la figura de Eva y la destacamos como política, en la política, y ponemos como detonante o como punto fundamental la participación de las mujeres en el sufragio, ¿no? Pero esto que vos decís me parece central, porque Eva no solo estimula la participación de las mujeres con el voto femenino, sino que además se produce un verdadero boom de mujeres legisladoras, de mujeres participando de la política, ¿no? Y esa es una arista de Eva que por ahí no se toca tanto.
No, totalmente. Sí, te diría, Alejandro, me parece que es muy reciente esto de pensar a Eva como dirigente política, ¿no? Quiero decir, durante mucho tiempo se la pensó como la compañera de Perón, como aquella que había hecho una enorme obra social, ¿no?, desde la fundación, también como santa. Quiero decir, hay muchas figuras, muchas representaciones de Eva que se crearon a lo largo de estos 70 años. Su rol como dirigente política, su rol como conductora política, es algo que en verdad estamos empezando a descubrir en los últimos años, ¿no? La creación del Partido Comunista Femenino, lo del voto que mencionabas vos, las primeras legisladoras, son todas cuestiones que estamos empezando a investigar. Fíjate que los nombres de las primeras legisladoras son nombres que no han quedado casi en la memoria, exacto, popular, ¿no? Entonces, que esos nombres estén borrados, sus vidas estén borradas, efectivamente nos habla de que durante mucho tiempo esta historia estuvo marginada. Bueno, se trata de hacer un trabajo colectivo y que tiene que ser además nacional, ¿no?, de las diferentes localidades, de poder reconstruir de qué se trató esta experiencia política, que no fue de Eva, que Eva en todo caso la condujo y tuvo un lugar excepcional, pero que fue de miles y miles de mujeres, ¿no?
Julia, contanos un poquito acerca del libro Eva y las mujeres. ¿Qué objetivos te propusiste? Contanos un poquito, ¿cuál es el contenido del libro?
Bien, un poco el libro intenta pensar a Eva desde este rol que les decía recién, ¿no? Pensarla a ella como dirigente política, pensando que Eva construye poder, disputa poder, incluso antes de que las mujeres voten, ¿no? Las mujeres, decíamos antes, votaron en el 51 por primera vez a nivel nacional, y Eva para el 51 ya tiene un desarrollo enorme, un despliegue enorme, ¿no?, en su construcción política, que fundamentalmente se basaba en el Partido Peronista Femenino y también en la CGT, ¿no? Quiero decir, entre el 48 y el 52 es secretario general de la CGT, José Espejo, que es un hombre que respondía directamente a Eva, al punto tal que cuando muere Eva, José Espejo es desplazado inmediatamente. Es decir, que Eva conduce dos de las tres ramas que tenía el partido en ese entonces, ¿no? El Partido de los Hombres, el Partido Peronista Femenino y la CGT. Bueno, Eva conduce dos de las tres ramas. Es un poder enorme el que construye, el que disputa, para una mujer a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, de alguna manera intentamos pensar en qué se basó, cómo construyó ese poder y también qué finalidades tenía, ¿no? Y también me gusta pensarlo en, de alguna manera, en discusión con lo que fue el primer feminismo en la primera mitad del siglo XX en la Argentina, ¿no? Porque, como sabemos, en nuestro país la lucha por el sufragio es una lucha larga de comienzo del siglo XX, que tuvo a las socialistas, que tuvo a las sufragistas, Julieta Lanteri, Alicia Moreau Justo, ¿no? Podríamos mencionar una gran cantidad. Pero me interesa pensar un poco que Eva, de alguna manera, viene, retoma un poco esa lucha, pero de alguna manera le da otro vuelco, en el sentido de que Eva logra lo que estos feminismos no habían logrado. ¿Qué es eso? Bueno, crear un sujeto político con las mujeres trabajadoras, con las mujeres amas de casa, ¿no? Si el feminismo en la primera mitad del siglo XX es un feminismo de minorías, un feminismo de élites, lo que logra Eva Perón y lo que logra el peronismo es que el movimiento de mujeres que reivindica sus derechos, que pelea por sus derechos, sea mayoritario, sea un movimiento de masa, ¿no? Y fundamentalmente este componente de clase, ¿no? A quienes se va a incorporar, a quienes las primeras 133 legisladoras que mencionábamos antes, por ejemplo, van a ser en su gran mayoría amas de casa, docentes, trabajadoras en comercio. No van a ser ninguna de ellas de las élites letradas de nuestro país, ¿no? Y eso es un componente plebeyo, eso es un componente de clase que le suma a Eva y que le suma al peronismo a todo ese movimiento de mujeres que ya había en nuestro país, pero que estaba reducido, ¿no? Estaba reducido a las grandes, a las pequeñas minorías, perdón, de las élites de nuestro país.
Yo creo que por ahí pasa, ¿no?, una de las cosas más significativas que despierta el odio del gorilaje en la República Argentina, ¿no? Esta fortaleza que tiene Eva en darle derechos a los que menos han tenido históricamente, las mujeres, los trabajadores, y ponerlos en un pie de igualdad de acuerdo con lo que requería la historia en ese momento. Es la gran fortaleza del peronismo que Eva asume, el odio ancestral hacia Eva, porque absolutamente...
Sí, completamente, Alejandro, completamente, porque, bueno, pensemos que en la Argentina, ¿no?, hasta la llegada del peronismo, podemos pensar que había una primera ruptura importante con Irigoyen, pero hasta ese entonces el poder siempre había estado en manos, ¿no?, de hombres, y de hombres también, de ciertos sectores acomodados, ¿no? Entonces la irrupción del peronismo, al hacer que los trabajadores organizados formen parte del Estado, formen parte de la gestión pública, que las mujeres, como vos decís, que habían sido sectores postergados por ese poder, por supuesto, lo que genera el peronismo es una irrupción muy grande, ¿no?, una ruptura muy grande. Y ese odio que mencionabas, me parece interesante marcarlo, es lo que también trabajamos en el libro, es lo que sucede a partir de 1955 con el peronismo, porque el peronismo no se podría entender del todo si no se entiende lo que hicieron con él los que vinieron después, ¿no? Y efectivamente el golpe de Estado del 55 es criminal, ¿no? Que nos queda chico siempre, le damos menos bola porque fue tan atroz lo que vino en el 76, que lo que vino en el 55 parece menor al lado de aquello. Pero me parece que hay que repensar lo que pasó a partir de 1955, porque de alguna manera 1976 está habilitado por lo que generó 1955, ¿no? Seguro. Esta idea de que hay que desperonizar al país, esta idea de que hay que encapsular y extraer de la memoria popular y de la memoria colectiva una identidad política y hacer para eso la persecución, ejercer para eso la persecución, el castigo, el silenciamiento, la proscripción, nada más ni nada menos. Bueno, me parece que habla mucho de lo que significó el peronismo y de que también lo que también significa el antiperonismo, ¿no? Quiero decir, el expresidente Macri se la pasa hablando de 70 años del peronismo. Me parece que también sería interesante pensar qué son estos 70 años de antiperonismo, ¿no? Y qué cosas se mantienen, qué cosas se repiten, porque efectivamente hay mucho, ¿no? Que se mantuvo, digo, por mencionar una idea, ¿no? El golpe de Estado de 1955 utiliza mucho el poder judicial para denunciar al peronismo por corrupción. En denuncias que nunca llegaron a ninguna prueba, que nunca llegaron a ninguna sentencia, pero narrativamente quedó asociado durante esos años el peronismo a la corrupción. Bueno, ese es un elemento que sin dudas se mantuvo en estos 70 años y que, bueno, nos habla de una identidad política que busca que la conflictividad con el peronismo no sea resuelta por las vías políticas, sino por las vías del Poder Judicial, ¿no?
En eso estás en el proyecto de las muchachas bonaerenses, la investigación de las persecuciones judiciales que padecieron las funcionarias peronistas.
Totalmente, sí, hemos encontrado en los archivos 12 interrogatorios que se le hicieron a estas legisladoras bonaerenses, y la verdad que son una pieza documental extraordinaria, porque bueno, da un poco cuenta de esto que no se ha estudiado durante todo este tiempo, que tiene que ver con esta enorme persecución, interrogatorios que no sabemos en qué condiciones fueron tomados, pero muchas de ellas fueron presas políticas, ¿no? Acusadas de asociación ilícita, de traición a la patria. Y para mujeres que les había costado mucho, ¿no?, vencer esos límites que la época les imponía como mujeres, se habían atrevido a ser las primeras representantes políticas de la historia, y después tuvieron que cargar nada más ni nada menos que con un enorme disciplinamiento y un enorme castigo, que fue el de ser presas políticas, ¿no? Muchas de ellas no volvieron a vivir a sus lugares de origen, no pudieron volver a trabajar, quedaron silenciadas durante mucho tiempo. Es decir, es un castigo muy fuerte el que se les impuso en 1955 y que en parte explica también lo que decíamos antes, ¿no? Que estén tan invisibilizadas en nuestra memoria popular.
Bien. Euge.
Buenas tardes, un placer poder saludarla, Julia, Eugenia de Catamarca. Yo quería consultarle cómo nos podemos imaginar a una Evita en la actualidad, en estos tiempos, cuando ella ya luchaba por los derechos de las mujeres. ¿Cómo sería hoy en día con el avance de la lucha feminista?
Me parece que lo interesante ahí para pensar es que Eva peleó, ella lo dice muy claramente en La razón de mi vida, ¿no? De nada serviría un movimiento de mujeres en un mundo sin justicia social, ¿no? Quiero decir con esto, Eva pensaba el avance de los derechos de las mujeres siempre asociado como una parte más de la justicia social, ¿no? De luego, este cruce entre clase y género. De nada sirven los derechos de las mujeres, o de poco sirven los derechos de las mujeres, si además no pensamos en sus condiciones materiales, ¿no? Entonces, uno diría, Eva probablemente estaría muy contenta por los avances en la cuestión de derechos de género, pero para Eva sería insuficiente porque hoy tenemos muchas mujeres en nuestro país bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una trama que ve Eva, ¿no?, entre el avance de derechos y de justicia social, que hoy parece estar un poco deslindada, ¿no? Y bueno, me parece que ahí estaría trabajando profundamente sobre esa cuestión.
Julia, un agradecimiento enorme por este ratito en Punto de Encuentro. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por esta nota.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.